Buenos días a todos. Damos comienzo a la sesión extraordinaria del pleno de hoy con el siguiente orden del día. El primer punto es el expediente 2935/2020, reconocimiento extrajudicial de créditos 004/2020, gastos ejercicios anteriores aplicados al presupuesto, subcarpeta del REC 004/2020. La comisión informativa del mes de septiembre ya quedó dictaminado este expediente, por lo tanto, directamente le doy la palabra a la concejala de Hacienda.
Buenos días. Como presidenta de la Comisión Especial de Cuentas, propongo al Pleno Municipal por tercera vez, considerando que es necesario aplicar adecuadamente el gasto pendiente de ejercicios anteriores al presupuesto prorrogado del ejercicio 2020. Considerando que mediante la modificación de crédito número 005/2020, una vez quede definitivamente aprobada por el Pleno, se dispondrá de la consignación presupuestaria adecuada y suficiente para dar cobertura a todos los gastos expuestos, de manera que tal imputación no cause perjuicio ni limitación alguna para la realización de las atenciones del ejercicio corriente, considerando que estamos ante servicios y suministros efectivamente prestados que deben ser abonados a los terceros.
Concejal no adscrito Sánchez. Concejal no adscrito Hernández.
Sí, en el pleno último se dijo una siguiente lista de proveedores, como por ejemplo Antonio Lago, Talleres San Antonio, Gráfica Serafín, Cespa, Pinche Goloso, Pavimarsa, Supermercados Charlie, Pizzi Jardín Rico, Talleres Pasamón, Ismael Saquete, Fernando de Lucas, Ángel Simón, David Simón, Neumáticos Álvarez, Hacienda La Coracera, Unión Musical de San Martín, Talleres Feigó, Decoraciones Santander, Finca El Recreo, Eva Dafauce, Copersan Suministros, Casita de Niños, Alimentación, Libros, Juguetes, Extintores, Escuela de Música, Reparación del Patronato Municipal de Deportes, Piscina, Deshumectadora, Material Químico, Exhibición de Gimnasia Rítmica, un largo etcétera de proveedores. De 18 plenos de la legislatura anterior, de los que había que votar a favor o en contra de expedientes extrajudiciales de crédito para el pago de estos proveedores, su voto fue en contra 16. Mayoría absoluta. Nada más que decir.
Portavoz del Grupo UCIN.
Quería hacer un pequeño recordatorio. Jueves 30 de julio, verano pasado, pleno ordinario, ya trajimos este punto para su aprobación. Gastos de ejercicios anteriores aplicados al presupuesto. 5 votos a favor del equipo de gobierno, 8 votos en contra, 2 de los concejales no adscritos, argumentos esgrimidos para su negativa, ninguno, sencillamente no hablan. Y 6 votos en contra del Partido Socialista. Argumentos, una falacia, como quedó demostrado. No tengo acceso a los expedientes. Palabras del vocal del grupo. Evidentemente, el pago de estas facturas a vecinos y empresas de San Martín, incomprensiblemente, no se aprueba. Jueves 24 de septiembre, 56 días después, pleno ordinario. Volvemos a traer las facturas para su aprobación. Gastos de ejercicios anteriores, aplicados al presupuesto. Se repite el absurdo. 5 votos a favor del equipo de gobierno y 8 votos en contra. 2 de los concejales no adscritos. Argumentos esgrimidos para su negativa. Ninguno. Sencillamente no hablan. Y 6 votos en contra del Partido Socialista. Argumentos, esta vez son surrealistas. No he tenido tiempo para ver los expedientes. Palabras del vocal del grupo. El pago de estas facturas a vecinos y empresas de San Martín, incomprensiblemente, se vuelve a no aprobar. Quiero dar la importancia que se merece la conjugación del verbo tener, pretérito perfecto compuesto, primera persona del singular. Primera persona del singular. No he tenido tiempo, no he tenido acceso. Palabras del portavoz del Partido Socialista y, evidentemente, entiendo que también de los dos concejales no adscritos. corroborando el pacto que tienen los 8 concejales, corroborando también la ruptura del Partido Socialista de San Martín de Valdeiglesias con el pacto antitransfugismo que, paradójicamente, ellos mismos redactaron y firmaron. Señor Lusaro, ¿y el resto de los otros 7 concejales no les pueden echar una mano? ¿No pueden repartirse el trabajo para que estas personas y empresas puedan contratar lo antes posible? ¿No son concejales como ustedes? ¿Para qué mantienen su acta si no hacen nada? Bueno, sí hacen. Bloquean continua e irresponsablemente el progreso económico y social de nuestro pueblo. Viernes 30 de octubre, 92 días después, pleno extraordinario, hoy. Por tercera vez se vuelve a traer al pleno el pago de las facturas. ¿Por qué? Porque ahora sí. ¿Qué ha cambiado? Hay un dicho que dice que de sabios es rectificar. Y es cierto, todos tenemos derecho a equivocarnos y a modificar nuestras posturas e incluso nuestra forma de pensar. Pero ustedes no rectifican porque sean conscientes, porque reconozcan que se han equivocado. Ustedes rectifican, al igual que con la aprobación de las facturas del Castillo y de Cespa del pleno anterior, para salvar sus traseros de posibles consecuencias penales en los tribunales. Ustedes toman como rehenes a los vecinos de San Martín, sin ningún tipo de escrúpulo, sin ninguna argumentación. En el caso de los concejales no adscritos, por tan solo cuestiones personales e individuales. Y en su caso, señores del PSOE, por intentar tapar, imposible a estas alturas, su falta de gestión en legislaturas anteriores. Ustedes están utilizando la política de tierra quemada. Cuanto peor le vaya al equipo de gobierno, mejor nos irá a nosotros. Insultando con esto la inteligencia de todos los vecinos de este municipio, intentando dilapidar el futuro económico y social de San Martín y demostrando lo que nosotros siempre hemos defendido, que ustedes no quieren gobernar, no saben, ustedes quieren tapar sus miserias, llevándose todo un pueblo por delante si hiciera falta. Volveremos a votar unas facturas que son las que dejaron ustedes sin pagar, que son las que iban saliendo de los cajones, de las facturas que no tenían propuesta de gasto y, en consecuencia, no se les había retirado el crédito para asegurar su cobro. Unas facturas que ustedes conocen perfectamente, contratadas al mejor estilo caciquil, dedocráticamente, herencia de una rancia política oligarca que ustedes asumieron y normalizaron como forma de gobierno en San Martín. Por eso están ustedes en la oposición. Y espero que los vecinos no olviden esta época oscura que ustedes quieren implantar en este ayuntamiento, ralentizando el programa y frenando la inversión necesaria para evitar el deterioro continuo desde hace ya muchos años. Espero que los vecinos tengan memoria y que dejen de autocensurarse en sus comentarios, que digan lo que opinan de una forma adecuada y moderada, que no tengan miedo en expresar lo que piensan, aunque les cueste algún descerebrado no les compren sus comercios por pensar diferente. Creo que no es solo responsabilidad de este equipo de gobierno darle un profundo cambio a mejor a nuestro pueblo. Creo que cada vecino también tiene que asumir su parte de esa responsabilidad.
Le ruego a los señores concejales que se abstengan de hacer comentarios. Si quieren hablar, piden la palabra, toman la palabra. ¿Vale? Esto es un pleno, no es una junta de vecinos ni una charlita en el parque. Tiene la palabra el portavoz socialista.
Buenos días a todos y todas. Sí, hemos decidido pedir la petición de este pleno. Una vez examinada la documentación que se habilitó antes de ayer para poder verla, y esta vez sí, tener acceso a todas las facturas una a una desde el momento de la convocatoria. Y es que, bueno, hay que decir que es cierto que es un pleno extraordinario. Hay que decir también que posiblemente no haya peor hora para un pleno, para todos los que tienen o tenemos otra actividad fuera del ayuntamiento. Y una vez vista la documentación, entiendo por qué no se nos dio acceso al principio, porque parece ser que el portavoz de UCIN no ha visto el expediente, porque hay que recordarle que hace un año y medio que ustedes gobiernan. Si se fijan en las facturas, yo he tenido la oportunidad y la verdad es que es un arduo trabajo el llevar todas las facturas que había, una hoja de Excel, colocarlas por fecha y sacar los resultados de esas facturas. Y uno se da cuenta de que es cierto que hay facturas del periodo anterior, hay facturas hasta el mes de julio, pero es que la mayoría de ellas son a partir de esas fechas y ya estaban ustedes en el Gobierno. Por ejemplo, conciertos de grandes compositores, los clásicos de verano, que nosotros dejamos ya hechos y que ustedes disfrutaron de esos aplausos, están sin pagar. Actuaciones infantiles de ese verano que ustedes ya estaban gobernando, están sin pagar. Tenemos la banda, las bandas de las Mises, de esas fiestas y de ese homenaje que hicieron a las Mises, también están sin pagar. Las banderas de decoración de las fiestas del 2019 también están sin pagar. Los premios de las Cucañas, los churros del día 7 de las fiestas que ustedes organizaron, también están sin pagar. Los productos de alimentación de la policía, del homenaje que se hizo, merecido en aquellas fechas, también está sin pagar. Todo el avituallamiento de protección civil. Dianas a la Unión Musical, por ejemplo, de la de San Martín, va a hacer un año, o el concierto de Santa Cecilia, que va a hacer un año también, o la discoteca móvil del día 9, que ustedes contrataron y que sigue sin pagar. Por no hablar de los derechos de autor, que no han pagado ninguno, ni el tributo de los Beatles, ni los grandes compositores, ni Rocío Jurado, ni Manuel Vega, ni ninguno de los que hicieron. Pero es que lo más preocupante es que hay dos facturas de CESPA, de noviembre y diciembre, que estaban ustedes gobernando y ustedes han dejado sin pagar esas facturas, con el correspondiente perjuicio que podrá conllevar o no los intereses de demora de esas facturas. ¿Es cierto que hay facturas de nuestro periodo? Lógicamente. Las elecciones fueron a mitad de año y tiene que haber facturas desde ese periodo hasta finales de año. Pero que la mayoría de las que hay aquí son suyas, también es cierto. Y aquí están los importes. Con lo cual, hemos pedido el Pleno para aprobar las facturas por responsabilidad y porque entendemos que ya que ustedes no tienen ninguna intención de negociar ni ninguna intención de que podamos consensuar ningún tipo de cosas, pues demostraremos que la potestad la tiene el Pleno y que la mayoría del Pleno será la que decida las cosas importantes para este municipio. Así que, por mi parte, nada más.
Portavoz, ¿alguna consideración más por parte de alguno de los concejales? Bien. Bueno, efectivamente, como yo ya le dije en la Junta de Portavoces, me alegro que hayan rectificado. Solo le voy a hacer una aclaración respecto a las facturas que usted acaba de citar y veo que memoria le falta un poco. Precisamente quedaron todas esas facturas. Yo me imagino que usted en su casa paga cuando tiene dinero y no paga cuando no tiene dinero. Precisamente todas esas facturas que usted ha relatado que están en este expediente del final de año de 2019, a pesar de haberse tramitado con su propuesta de gasto, con su fiscalización previa antes de ejecutar el gasto, se dejaron encima de la mesa y se dejaron sin pagar porque en el mes de noviembre tuvimos que hacer un primer reconocimiento extrajudicial de créditos en este pleno, que ustedes sí votaron a favor en ese pleno, por 500.000 de euros de todo aquel millón que ustedes nos habían dejado sin pagar. Hicimos el primer reconocimiento de ese 500.000 de euros y por orden de prelación de pago tuvimos que pagar con lo que teníamos en la caja, es decir, en la tesorería, todas esas facturas de ejercicios anteriores de ese primer reconocimiento de créditos de 500.000, dejar las del ejercicio corriente, es decir, final, último trimestre del 2019 sin pagar, para poderlas trasladar al 2020. Durante el ejercicio del 2020 volvimos a hacer frente a las facturas que había del ejercicio corriente y volvíamos a traer a pleno, no de ahora, sino en el mes de julio, otro 500.000 de todas esas facturas que quedaban pendientes de reconocimiento. Lo hemos hecho a través de dos expedientes, 500.000 cada uno de esos expedientes. Esa es la razón por la que había que anteponer el año pasado el pago de las facturas de ejercicios anteriores antes que las del propio ejercicio corriente del año 2019. Entonces, no venga usted aquí a decirnos que quedaban facturas pendientes, que efectivamente quedaron, porque el presupuesto es lo que es, el presupuesto está pensado para un ejercicio y no para afrontar los gastos de ejercicios anteriores, que es lo mismo que va a ocurrir con el 2020, porque hemos tenido que hacer frente a todas sus deudas y, además, a los gastos del ejercicio corriente del 2020. Esa es la razón. Y dicho esto, pues lo sometemos directamente a votación, que es... Sí, claro.
¿Qué partida estaba agotada de la partida de CESPA? Noviembre y diciembre están recogidas en el presupuesto corriente. Hay dos facturas que se han dejado sin pagar y había partida.
Si el dinero se destina a un reconocimiento de crédito, si usted tiene un millón en la partida de tesorería y la tesorería no tiene liquidez, al final del presupuesto, a pesar
de ese superávit que ustedes nos prometieron y que nunca encontramos, pues cuando el dinero de la caja no hay liquidez, no se puede pagar más facturas. Si ustedes hubieran hecho sus deberes y antes de dejar su gobierno, esa facturación de CESPA, el casi millón de euros que pagamos a la empresa de limpieza viaria, al principio del ejercicio, retienen el crédito del millón de euros, pues estaría en el presupuesto y no se agotaría. Y también le digo más, se quedó sin pagar CESPA noviembre y diciembre, pero es que ustedes tampoco tenían dinero para pagar la seguridad social de los trabajadores durante los últimos meses, porque cuando aplicaron la retención del crédito en el presupuesto por salarios y seguridad social, no aplicaron todo, aplicaron una parte. Y si retuvieron una parte, o a lo mejor retuvieron todo y luego lo desviaron hacia otras partidas, que eso también era una costumbre muy habitual en su gobierno. Bien. Procedemos a votar, entonces.
Tienen un baile de números importante. No sabemos si es un millón y medio, si es un millón, lo que se quedó en los cajones. Aquí hay 500.000, de lo cual la mitad son suyos, y la otra mitad, dice que aprobamos, son otros 500.000. No tienen presupuesto 2020 porque no lo han hecho. No tienen partidas en 2021, las tendrán que hacer porque en 2020 no han hecho presupuesto, se la han comido. No han hecho sus tareas. El presupuesto.
¿El qué nos hemos comido? No, perdona, mira, yo no me como nada, eso para empezar, ¿vale? El presupuesto se ejecuta. El presupuesto del 2020, que por supuesto existe porque está prorrogado, pero existe. Vamos a hablar un poquito con propiedad, ¿eh? El presupuesto, sí, el presupuesto del 2019, yo estoy esperando todavía sus propuestas al presupuesto. Los estoy esperando sus propuestas. Mire, el presupuesto del 2020 se ha destinado fundamentalmente a pagar facturas y fundamentalmente a pagar sus sentencias. 1 millón de euros en facturas, 1 millón de euros en sentencias. Recuerda este pleno que el presupuesto de este ayuntamiento no llega a los 8 millones y ya 2 millones van para facturas y para sentencias. Entonces, ¿quién se come el presupuesto, señor Aro? ¿Quién se lo ha comido? Se lo ha comido usted con sus deudas y con la herencia recibida en este ayuntamiento. Así que, bueno, sin más voy a pasar a votación. El expediente… No, se ha acabado ya. Yo le he preguntado varias veces si tenía observaciones. Ha dicho usted que no. Yo he acabado concluyendo este punto del orden del día y pasamos a votación. Pasamos a votación. Reconocimiento extrajudicial de créditos 004/2020. Aprobación de este pleno para el reconocimiento extrajudicial del crédito según la providencia y la propuesta de la Concejalía de Hacienda. ¿Votos a favor? Pues queda aprobado por unanimidad. Y segundo punto del orden del día, creación de comisión especial sobre la desaparición del césped artificial retirado del campo de fútbol y de las pistas de pádel. En esta ocasión le doy la palabra al portavoz del Grupo Socialista, que es quien ha solicitado este pleno.
Sí, en el pleno anterior metimos una moción a la cual no se admitió. Cosa que, además de no ser legal, que está recogido en el ROF, no debió de permitirse. Y voy a leer la regulación de los llamados asuntos de urgencia, que, como sabemos, se pueden incluir en las sesiones ordinarias del Pleno. Es lógico que en esas sesiones se incluyan estos asuntos y, cuando se haya acabado el orden de los puntos del día, la presidenta del Pleno tendrá que decir si hay asuntos urgentes. Vale, pues con respecto a esto, hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, del 14 de febrero del 2018, donde dice que el alcalde o alcaldesa no puede atribuirse facultades que no le corresponden. Esto es, el citado artículo 88 no regula ningún trámite previo de admisibilidad de la moción en función del cual el alcalde o alcaldesa pueda examinar si la moción reúne o no los requisitos pertinentes. La moción de urgencia se somete a la consideración del Pleno y es este órgano, y no el alcalde o la alcaldesa, el que debe decidir previa deliberación y votación. Con lo cual, en ese Pleno se incurrió en una ilegalidad, porque hay el artículo, el ROF no lo...
Perdón, ¿ilegalidad ha dicho usted? Vale.
El ROF no lo saltamos, y totalmente irregular. Y es que, lo además, esta conducta puede ser también, puede vulnerar también el artículo 23 de la Constitución. Dicho esto, y ahora sí vamos a pasar a leer la moción que presentamos en su día para que se cree una comisión de especial para ver qué ha pasado con ese césped. Porque es cierto que hay una denuncia hecha por parte del Ayuntamiento, eso tendrá su recorrido, pero, lógicamente, hay una responsabilidad política por parte de los responsables que tienen que guardar y custodiar ese elemento municipal. Tras la obra de la sustitución del césped del campo de fútbol, donde, tal y como decía el proyecto de ejecución, los rollos de césped retirados serían utilizados en futuros proyectos dentro del municipio y que fueron acopiados hasta su utilización en el aparcamiento de la Plaza de Toros, el Ayuntamiento denunció en dependencias de la Guardia Civil su desaparición. Ante las preguntas en un pleno por parte de este grupo a los responsables municipales y su desconocimiento de lo que haya podido ocurrir con estos rollos, es necesario que este pleno pida responsabilidades para dirimir lo que ha podido ocurrir. Los rumores constantes que nos llegan de la calle, así como la falta de respuestas en este tema, al preguntar nuestro concejal en el anterior pleno por el césped retirado de las pistas de pádel, son motivos más que suficientes para que se cree esta comisión, donde podamos invitar y participar a todo aquel que tenga algo que aclarar con respecto a la desaparición de este bien. Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal PSOE San Martín propone al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos. La creación de una comisión de investigación con carácter de comisión informativa de carácter especial que tenga la misma composición que las ya existentes. Establecer su duración en 3 sesiones, que pudieran ser prorrogadas en caso de necesidad, en las que poder preguntar a las personas que puedan tener algo que decir sobre el tema en cuestión. Y fijar las sesiones en 3 jueves consecutivos a partir de la aprobación de esta comisión a las 17 horas.
Antes de pasar la palabra a los portavoces de los grupos, voy a pasar la palabra directamente al secretario, si tiene a bien, de informar a este pleno el alegato aducido por el portavoz del Grupo Socialista, en el que se ha acusado a esta presidenta de hacer las cosas ilegalmente cuando no ha admitido una moción de urgencia, que, por otra parte, como dije en aquel pleno, pues la urgencia no se justificaba, puesto que estos hechos se habían producido 3 meses anteriores a aquel pleno. Si tiene a bien, gracias.
El orden del día, artículo... Segundo, por favor. Vamos a ver. Ahí está. Aquí. Vamos a ver. Mire, lo que le voy a comentar son los artículos 82.1 y 3 y artículo 83 del ROF al que usted ha aludido. Y el artículo 35 de la Ley 39/2015. Entonces, en primer lugar, el artículo 82.3 del ROF, o sea, el 82.1, el orden del día lo fija la alcaldía, asistido de la secretaría. Y se podrá incluir, el alcalde podrá incluir en el orden del día, a iniciativa propia o propuesta de alguno de los portavoces, asuntos que no hayan sido previamente dictaminados por la comisión informativa y que habrán de ser ratificados por su inclusión. En primer lugar, esto es una potestad de la alcaldía, es decir, no tiene obligación la alcaldía de incluirlo en el orden del día. Los concejales tienen el derecho a solicitarlo y la alcaldía, pues bueno, estimará si procede o no procede. Y, bueno, en el caso de que opte por no admitirlo, pues debe de motivarlo, de acuerdo con el artículo 35 de la Ley de Procedimiento Administrativo. Es decir, no tiene obligación de someterlo, porque en el caso de que decidiera incluirlo, debería someterse la aprobación de la urgencia al Pleno. Pero previamente, el potestad de la alcaldía, el si decide someterlo o no. Y si decide no someterlo, debe de motivar la razón, como en su caso lo hizo la señora alcaldesa, bueno, estableciendo que se trataba de una comisión que, a su juicio, podría obstruir la acción de la justicia. Y eso es todo lo que tengo que decir.
Vale, de acuerdo. Muchas gracias, señor secretario. Voy a pasar paso primero al concejal no adscrito Sánchez, concejal no adscrito Hernández, portavoz del Grupo UCIN.
Penoso traer este punto a un pleno extraordinario. Creo que su objetivo es tan solo tapar la vergüenza del retraso de 92 días en la aprobación del punto anterior. Desviar la atención, al igual que hicieron con la Comisión del Castillo, la propuesta de desmontar piedra a piedra al puente de Virgen de la Nueva, la falacia del homenaje a los bomberos, marear la perdiz. ¿Es esto hacer oposición? ¿Son estas las aportaciones para la resolución de los problemas de los vecinos de San Martín como oposición? Está claro, si no supieron gobernar, ¿cómo van a hacer una oposición constructiva? Este problema está en manos de la Guardia Civil. ¿Qué mejor garantía existe para su resolución? Ingenuo de mí, creía que iban a traer ustedes en este segundo punto de este pleno extraordinario la aprobación de la encomienda del arquitecto de Torrelodones. Otro bloqueo intencionado y sin argumentos para deteriorar el crecimiento económico y social de San Martín. Debe ser que por ahora no sienten ustedes la presión judicial por claros perjuicios económicos a los vecinos de nuestro pueblo. Espero que no tarden en sentirla. Y por ello traigan esta encomienda a la aprobación de otro pleno extraordinario. Hablando el otro día con presidentes de alguna de las urbanizaciones, me recriminaban por qué a estas urbanizaciones el ayuntamiento no está autorizando la instalación de fibra óptica, que permitiría a muchos vecinos poder teletrabajar y empadronarse, con una clara mejoría económica que esto supondría para las arcas del ayuntamiento. Al principio no caí. Si hemos hecho una campaña para requerir a esta compañía la instalación de la línea de fibra, ¿qué pasa? ¿Por qué no se está instalando? Nos tienen ustedes, señores concejales, bloqueadas las licencias de obra menor, con que la legalidad exige para cada una de estas actuaciones. Son ustedes 8, concejales no adscritos y concejales de los grupos socialistas, los directos responsables de que las urbanizaciones no tengan ni reciban los mismos servicios que el resto de los vecinos del municipio, provocando un claro perjuicio económico.
Señor Lastras, señor Lastras, yo no le he interrumpido. Por favor, señor Lastras, le llamo al orden por primera vez. Le llamo al orden por primera vez. Le llamo al orden por primera vez. El portavoz está en el uso de su palabra y puede decir lo que quiera, ¿de acuerdo? Le llamo al orden por primera vez. Portavoz, por favor. Micrófono.
Por supuesto, a esto se le suma la imposibilidad de vallar una parcela, exigencias, paradójicamente, de las ordenanzas municipales, de hacer mantenimientos en las viviendas para que no se deterioren como los edificios públicos. Construir nuevas viviendas aumentando la riqueza en nuestro municipio, generando empleo en construcción, en servicio y un largo etcétera. Pero hay un tema que todavía no ha salido en este debate de claro bloqueo a los intereses de todos los vecinos y que ya no juega con los intereses económicos, sino que juega con la vida de las personas. Después de muchos años de gobierno, supongo que conocerán las ordenanzas municipales y las leyes que por encima de estas rigen y les dan forma. Cuando en el Departamento de Medio Ambiente agilizamos los pasos burocráticos para dar permiso a las solicitudes de tala de arbolado urbano, nos encontramos con un frenazo, no solo con las autorizaciones de tala de árboles urbanos para nueva construcción en viviendas, sino algo mucho más urgente, que son las autorizaciones de tala de árboles secos y árboles peligrosos por su caída inminente. Me imagino que saben ustedes que para estas talas son necesarias, por las leyes y por las ordenanzas, las ya comentadas licencias de obra menor, que ustedes están bloqueando conscientemente y sin argumentos. Espero, sinceramente, que estos retrasos no causen ninguna desgracia. Para terminar, considero que esta comisión que plantean en este punto del Pleno, que seguramente aprueben con su mayoría aritmética, es simple y llanamente un intento desesperado y con malas artes para desviar la atención de los reiterados bloqueos para no resolver los auténticos problemas de San Martín. Simplemente vergonzoso.
Portavoz del Partido Popular.
Buenos días a todos. Solo decir que el Partido Popular no va a participar en ninguna comisión del césped. Como se dijo en el anterior pleno, el césped del campo de fútbol está denunciado por la concejala delegada y el asunto está en manos de la justicia. Y, por otra parte, el otro césped les dijo el anterior concejal de deporte, José Luis, que estaba en la piscina climatizada, que lo retiró él. Yo he ido a comprobarlo y allí sigue. Y ya sí que he traído estas fotos para que lo comprueben ustedes. Y aún así, pues, los invito, si quieren, a que vayan. Luis y Pablo. Sí, sí, sí. Si quieres verlas, igual, ¿eh?
No,
vale, cuando veráis. Nada más.
Bueno, por aclarar un poco el asunto, sobre todo por los vecinos, que son los que tienen que recibir la información y nos estarán viendo, y para que quede constancia también en el acta, lo que viene a proponer el Partido Socialista en este pleno extraordinario, que en su momento lo hizo a través de una moción de urgencia, que, como ha quedado explicado, desde mi punto de vista no era urgente y tampoco, y en aquel pleno además dije que tenía serias dudas sobre si se podía constituir esta comisión o no. Todo ello procede de que el propio ayuntamiento y desde la Concejalía de Obras se percata que cuando es retirado el césped artificial el mes de diciembre del año pasado, con la sustitución del césped del campo de fútbol, pues había una merma considerable de rollos de césped del lugar donde estaban depositados, que era el parking de la Plaza de Toros. El motivo por el que el césped estaba allí no era otro, porque no cogía en ningún otro sitio. Son rollos de césped que pesan bastante, que hay que trasladarlos y desplazarlos con el camión pluma y que dentro de una nave pues era imposible meterlos. Ahora ya se han retirado los que quedaban de allí y se han metido en una nave que además en el mes de diciembre nos dejaron vacía, una nave del municipio. Bien, una vez percatada que faltaban esos rollos, la propia concejala de Obras y de Servicios en aquel momento hace una denuncia ante la Guardia Civil con fecha el 17 de junio de 2020. Por lo tanto, a partir de aquí se procede a abrir un expediente, o sea, una investigación por parte de Guardia Civil y su procedente envío al juzgado correspondiente, que será el que tendrá que investigar y, en su caso, instruir e imputar, si da el caso, por estos, en principio, indicios de un posible delito. En cuanto a la constitución de la comisión, según la moción del propio Partido Socialista, lo que viene a exigir o a pedir es, por una parte, la creación, dice textualmente, de una comisión de investigación que tenga la misma composición que las ya existentes. Y, en segundo lugar, dice establecer una duración de 3 sesiones que pudieran ser prorrogadas en caso de necesidad, con un objeto que lo señala en la propia moción el Partido Socialista, en el que dice que en esa comisión se pueda poder preguntar a las personas que puedan tener algo que decir sobre el tema en cuestión. Es decir, que el objeto de esta comisión es interrogar a determinadas personas que tengan que ver con esta comisión. Bien. Como he dicho antes, cuando esta moción de urgencia, que no era tan urgente porque se presenta el 24 de septiembre ante unos hechos que ya fueron denunciados por este ayuntamiento el 17 de junio, como le expliqué en aquel pleno, mi rechazo, entre otras motivaciones, era porque yo dudaba de la legalidad de constituir esta comisión de investigación. Al ver que ustedes han solicitado nuevamente la inclusión de este punto del orden del día y la creación de esta comisión, pues lo que hemos hecho ha sido consultar a los órganos pertinentes que nos pudieran aclarar el asunto. Y hemos planteado desde la alcaldía y, en este caso, mi persona, porque, por otra parte, ostento la jefatura del personal en este ayuntamiento, hemos emitido una consulta a COSITAL, que, como saben ustedes, es el órgano de representación de secretarios habilitados e interventores de las entidades locales. Esta consulta fue remitida el pasado 23 de octubre y hoy ha llegado el informe, que he traído una copia para todos los grupos y para los concejales no adscritos. En esta consulta, en este informe que nos remiten, entre otras cosas, son 7 páginas, voy a leer textualmente las 3 conclusiones a las que se llega. La primera de ellas dice textualmente el informe: la normativa local estatal vigente no recoge la posibilidad de que el Pleno constituya comisiones de investigación análogas a las previstas en los reglamentos de algunas cámaras legislativas, como sí sucede, por ejemplo, en el reglamento del Congreso de los Diputados de este país, que alberga esa posibilidad de constituir comisiones de investigación, pero en la normativa local que afecta a los ayuntamientos no se recoge la posibilidad de constituir comisiones de investigación, tal como se les ha denominado en su moción. En segundo lugar, conforme al artículo 94.3 del Estatuto Básico del Empleado Público, que regula, como todos sabemos, el régimen laboral de los empleados al servicio de la Administración Pública, señala este artículo que cuando existan indicios fundados de un acto delictivo, como parece ser en este supuesto, se debe proceder inmediatamente a la suspensión de las actuaciones en vía administrativa y ponerse los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal, que es la autoridad que debe proseguir la investigación, no el ayuntamiento, que debe limitarse a colaborar con la acción de la justicia. Y esto mismo es lo que se hizo en este ayuntamiento. En el momento que vimos que nos dieron el aviso de que faltaban en torno a 40 rollos de césped, lo primero que hicimos fue comprobar con la empresa que había manipulado ese material la cantidad de rollos que se habían depositado. Después comprobamos que efectivamente faltaban en torno a 44 rollos y, a continuación, como jefa de personal con capacidad y potestad para hacerlo, yo llamé a entrevistarme con el encargado, la encargada de servicios y la persona que habitualmente o casi exclusivamente es la que coge el camión con grúa, entendiendo, o sea, con pluma, entendiendo que era el único vehículo con el que se podía transportar ese césped. Habiéndome entrevistado con estas dos personas, empleados municipales, en 2 ocasiones, y al ver que podía, como dice el propio informe, producirse y existir algún indicio de delito de hurto o en su caso de robo, es cuando esta Administración paraliza ese procedimiento de consulta a los trabajadores administrativo y se ponen los hechos por la concejala de obras en conocimiento de las autoridades competentes, que en este caso fue la Guardia Civil, vía denuncia del 17 de junio. Y sigo leyendo lo que dice el informe. En su segunda conclusión señala que desarrollar actuaciones administrativas en paralelo a la justicia podría constituir una obstrucción a la acción de la justicia. Ello, no obstante, dada la innegable importancia del asunto, que en su momento se daría cuenta a los grupos municipales. Por estos motivos, el Pleno no debería aprobar ni la constitución de la Comisión de Investigación ni el régimen de comparecencias
de los trabajadores que parece haber propuesto en la moción del Partido Socialista. Es más que discutible que los trabajadores estén obligados a personarse y declarar, precisamente por la ausencia de fundamento legal de la existencia de la propia comisión. Por lo tanto, a la vista de este informe, vuelvo a reiterarme y todavía consolido más mis sospechas que ni a la luz de la legislación vigente local aplicable a los ayuntamientos sería lícito constituir esta comisión de investigación y además que el objeto para el que se pretende constituir esta comisión pues básicamente y esencialmente no se podría llevar a cabo, puesto que la comisión no sería el órgano legitimado para interrogar o para, como dicen sus palabras textuales, para poder preguntar a aquellas personas que tuvieran algo que decir en este tema. Por lo tanto, la propuesta, desde luego, que yo como presidenta de este pleno hago al pleno es que se deje el procedimiento de investigación, de instrucción llevado a cabo por Guardia Civil, que se deje, que llegue, que siga su curso hasta las dependencias judiciales, que es donde está, y a la luz de las conclusiones que digan las propias autoridades judiciales, pues proceder de la manera que se crea conveniente dentro de la autoridad y de la competencia municipal. Pero que los concejales de una corporación municipal, como dice el propio informe y la legislación, deben suspender cualquier actividad administrativa que pueda perturbar o perjudicar o obstruir la acción judicial cuando se trata de investigar y, en su caso, de juzgar posibles delitos de hurtos o directamente de robos. Entonces, desde luego, como ha dicho el portavoz del Grupo Popular, nosotros no vamos a participar en esa constitución ni en esa comisión en el caso que este pleno decida aprobarla, pero desde mi punto de vista ni tan siquiera deberíamos de someter a aprobación esta constitución ni esta comisión. Y le cedo la palabra al portavoz.
Vale, varias cuestiones. No es sin ningún ánimo de rebatir nada, sino simplemente para que conste en acta y tenerlo más claro todos. El artículo 91.4 del ROF, que lo he dicho antes, hay que recordar que ese pleno era ordinario, no extraordinario, con lo cual sí que caben el admitir mociones de urgencia. Y, de hecho, es el pleno el que tiene la potestad de admitir la urgencia o no, y no el criterio de la alcaldesa, que conste en acta y simplemente era eso. En segundo lugar, visto el informe que ha elaborado para el ayuntamiento, no tenemos ningún problema en enmendar el texto y quitar cualquier indicio que suponga o que pueda derivar en investigación. Simplemente es crear una comisión especial sobre la desaparición del CFE para tener acceso en esa comisión tanto a la denuncia que hemos pedido y no nos han hecho llegar como a cualquier informe que haya con respecto. Sí. No tengo el registro, pero lo hemos pedido por registro. Yo diría que sí. Vale, yo digo que sí. Y enmendar el texto con respecto a los acuerdos y la creación de una comisión informativa de carácter especial que tenga la misma composición que las existentes y establecer la duración en 3 sesiones, sin ningún tipo de más, para no preguntar a nadie. En ningún momento en el texto se nombra a los trabajadores municipales. No sé por qué razón, cuando se pide el informe, se hace alusión a eso cuando el texto para nada dice nada de trabajadores ni de nadie. Simplemente pone a las personas que pudieran tener algo que decir con respecto a eso. Pero omitimos todo ese párrafo, dejándolo en establecer su duración en 3 sesiones que pudieran ser prorrogadas en caso de necesidad y fijar las sesiones los 3 jueves consecutivos.
Yo hago alusión a los trabajadores porque he puesto en relación su moción con el vídeo que ustedes publicitan en su página de Facebook, donde dice que los rollos de césped se transportan por arte de magia en vehículos municipales hasta fincas particulares de los trabajadores, y que lo transportan los trabajadores. Entonces, yo he puesto en relación su vídeo firmado con la rúbrica SOE con su moción. Por eso ha sido el dato de los trabajadores. En cualquier caso, bueno,
Si quieren someterlo a votación, sométanlo. Yo les vuelvo a dejar constancia que el Grupo Popular no va a participar en esa comisión y que en el caso de constituirse esa comisión por este pleno, además, hasta ya lo digo porque no voy a participar en la constitución de esa comisión, como la facultad de la presidencia de las comisiones la tiene la presidenta, directamente le delego la presidencia a usted, como portavoz del Grupo Socialista y propulsor de la comisión. Pues, ¿alguna? Sí.
Yo a lo que se ha comentado sobre este informe quería también leer un punto que no se ha tratado, que es «No es conforme a derecho su constitución para cualquier otro asunto, por más que se cuente con la mayoría necesaria para ello. Por tanto, no cabría constituir una comisión especial para investigar un hurto». Todo lo demás creo que se ha dicho. Por lo tanto, en base a este informe, a la denuncia ya presentada en la Guardia Civil, como portavoz del Grupo Municipal UCIN, Unión de Ciudadanos Independientes de San Martín de Valdeiglesias, renuncio a mi participación en esta comisión.
¿Alguna consideración más? Entonces, ¿qué quiere proceder a votar y a constituir? Bien. Pues votos a favor de la constitución de una comisión en la que solo participaría el Grupo Socialista y supongo que los concejales no adscritos, con las enmiendas que ha manifestado el portavoz socialista. ¿Votos en contra? Pues a propuesta del Partido Socialista y con sus votos más los de los concejales no adscritos, se ha aprobado este punto del orden del día. Yo vuelvo a manifestar y a dejar constancia de que renuncio a la presidencia de esa comisión y delego mis competencias en el portavoz del Grupo Socialista, don Luis Aroberlanas. Y sin más, se levanta la sesión.